Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias por tu explicación y tu información acerca de lo que te está sucediendo. Creo que has abierto muy bien tu corazón y me has proporcionado información muy valiosa que nos servirá para salir adelante en este proceso. Ahora te voy a explicar yo por qué ocurre el pánico, por qué los seres humanos vivimos estas situaciones de crisis de pánico. Mira, todo empieza en la infancia. En la infancia tenemos una idea fantasiosa, omnipotente quizás, sobre nuestras limitaciones físicas. En la infancia podemos pensar que nunca vamos a envejecer, incluso que nunca vamos a morir. O si llegáramos a pensar en morir, lo vemos como algo muy lejos que prácticamente no nos ocurrirá, o al menos no a nosotros. Quizás estas ideas nos han preparado mal para una práctica sensata del autocuidado. Y de ahí que durante un largo periodo juvenil podemos abusar de nuestras aparentes energías ilimitadas. Es decir, teniendo esta idea incorrecta, llegamos a la etapa juvenil y pasamos de una etapa a otra y no aprovechamos el tiempo, no estamos conscientes del transcurso de este tiempo para cuidarnos. Entonces, ¿qué sucede? Y lo hacemos muchos. Y digo, lo hemos hecho muchos y al pasar por estas etapas, por ejemplo, abusamos como trasnochando, nos malalimentamos. También adquirimos la mala costumbre de preocuparnos y sufrir sin que aparentemente ello implique mayores complicaciones. Y digo aparentemente, porque a veces, además de estar llevando pésimos hábitos en nuestra rutina diaria y una pésima alimentación, a eso le agregamos todavía la parte del sufrimiento emocional. Y pensamos, todo esto no me va a afectar, no me pasa nada, yo puedo, adelante, vamos. Pero las cosas suceden y un día, de repente, las cosas cambian. Entonces, nuestro organismo, un organismo sabio que Dios nuestro Señor creó en perfección, nos empieza a enviar señales repentinas de que algo anómalo está sucediendo en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla y nos dice que ya no tolera el ritmo y el agobio que le estamos dando o que me estás dando tú al día anterior. No, hoy día yo, cuerpo, te envío señales y te digo que no tolero este trato, este ritmo que me has estado dando hasta el día de hoy. Ahora, no escuchamos a nuestro cuerpo, eso es lo que pasa. No somos conscientes de nuestro nivel de agobio o tensión o la inquietud si estamos atravesando una época de estrés. Ese mecanismo de defensa, esa ansiedad, va en aumento, pero no estamos conscientes de ello. Entonces, ¿qué pasa? Nos familiarizamos con las sensaciones internas de esa ansiedad que va en crecimiento y que cada vez nos parecen más normales. Nos preocupamos, nos seguimos preocupando por las situaciones o las circunstancias que estamos viviendo, pero no escuchamos a ese proceso interno que está creciendo, que es real y que va a detonar en una situación aún más preocupante que la circunstancia que estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces, despreciamos ese nivel de tensión y nuestro organismo llega a un límite donde rebasamos la capacidad con la cual nuestro organismo está preparado para tolerar. Entonces, es aquí donde caemos en una especie de ceguera y de sordera sobre nuestro estado. Nos hemos maleducado. Vivimos en esta cultura a ser sacrificados y sufridores, ¿no? Esta cultura de las obras, anteponiendo el deber, la ambición, la autoexigencia y el mal concepto de la autorrealización, la búsqueda incluso desaforada de estímulos. Entonces, esto nos hace dejar de un lado cosas que deberíamos tener presentes, como cuántas horas seguidas podemos aguantar trabajando, pero no sabemos cuántas horas necesitamos para ocuparnos de nuestra mínima tranquilidad personal, por ejemplo. También estamos tan concentrados en frente a nuestras frustraciones que no las manejamos y las solemos calmar buscando salidas que las exacerban. Por ejemplo, alguien puede estar pasando por cierta ansiedad, entonces decide, bueno, hoy para salir de esta ansiedad me voy a trasnochar, voy a tomar incluso la droga y otro tipo de actividades que por el contrario de ayudar, incrementan el problema. Pero los hechos son los hechos y nuestro cuerpo biológico, en especial nuestro sistema nervioso, tiene sus propias limitaciones de funcionamiento. No puede estar permanentemente activado, forzado a trabajar al máximo. Esto es lo que fundamenta un ataque de pánico, que también podríamos llamar crisis de ansiedad. Entonces, el ataque de pánico, nosotros le hemos abierto la entrada. Y no se formó ayer, viene formado a través del tiempo, con una cultura, con nuestros paradigmas, con esta manera en la que vemos el mundo, con esta manera en la que nos han inculcado a pensar, nuestros hábitos alimenticios, nuestro día a día. Esto pone perfectamente la plataforma para que ahí llegue, se asiente y crezca las crisis de ansiedad. Entonces, ya con estos antecedentes, ahora te voy a explicar cómo justamente se llega al pánico. Bueno, la persona que ya viene trayendo todo este ritmo de vida que comentamos, intenta ahora sí, en un momento dado, detener su ritmo frenético. Se sienta, se para enfrente a un semáforo, espera en una fila de algún lugar, se tumba a descansar un rato, intenta relajarse, intenta mirar la televisión. Y es precisamente eso, que estamos haciendo algo que no es particularmente activo, lo que desconcierta, porque entonces repentinamente notamos que no podemos hacer la cosa tan tranquila que queríamos hacer porque el sistema nervioso está demasiado alterado para bajar de tan arriba a tan abajo en un instante. Entonces, esa alarmita que tenemos en nuestro cuerpo, ese sistema de alarma, se ha disparado. Está fuera de control, fuera de los tiempos, fuera de contexto. En un segundo, percibimos esta dificultad anómala. Podemos observar los efectos de la taquicardia, el acaloramiento de la parte central del cuerpo, la aceleración de nuestro pulso, la aceleración de nuestra respiración. Nuestra respiración entonces parece ser incómoda y los mecanismos automáticos del control del ritmo respiratorio deciden hacer paradas bruscas que nos desconciertan. Entonces viene el pensamiento y nos dice, ¿me quedaré sin aire? ¿Qué me va a pasar? Ya no estoy respirando. ¿Qué sigue de esto? ¿Me voy a morir? Es aquí donde se ha disparado ese sistema de alarma. Como esas alarmas de la tienda de al lado que se conecta un día de viento y sin más ni más, suena fuertemente. Entonces, una vez que la alarma empieza a sonar, nos pensamos ya en un grave peligro. Justamente aquí empieza todo nuestro sistema neurovegetativo a darnos este tipo de señales en conjunto con todos los pensamientos Ambos es como si corrieran juntos en una calle estrecha. Entonces empezamos, ¿qué me sucede? ¿Me estaré muriendo? ¿Será esto un ataque cardíaco? ¿Tendré un colapso respiratorio en este momento? ¿Una embolia cerebral? ¿Será esto que tengo un ataque de locura? ¿Cómo me puedo morir ahora si estoy justamente pensando que no he hecho mi testamento? Pensar este diagnóstico no es precisamente tranquilizador. Así que si ya estamos encendidos, creernos en grave peligro acaba de provocar un incendio. Estamos en pleno pánico. Sube el nivel de ansiedad, provocando así más efectos espectaculares. Increíble, empieza a temblar en nuestras piernas, sensación de vértigo, rigidez de la nuca, visión borrosa, sensación de flotar, sudor en las manos, etc. Como personas responsables, entonces, acudimos a un servicio de urgencias y, oh sorpresa, aquí nos dicen, usted no tiene nada, usted no tiene nada grave. Por tanto, en el ataque de pánico hay dos fuerzas que se unen y suman. Un estado de ansiedad que predispone a padecer molestias en la regulación del sistema nervioso y la percepción de este estado no como una molestia física menor, sino como algo terrible, enigmático y sumamente desagradable. El estado de ansiedad producido por un estado general ocurre más bien al principio, pero al cabo de un cierto tiempo, en realidad, la causa de la ansiedad deja de ser la que era y cambia a ser nuestra propia suspicacia y temor de que pueda volverse a repetir. Lo importante es que la persona que ha padecido un ataque de pánico no comprenda qué excesos está cometiendo en su vida, no tome las medidas adecuadas que tomaría frente a otro trastorno físico, comience a desarrollar conductas contraproducentes, o sea, que hace todo lo contrario que tendría, como preocuparse, anticiparse situaciones, estar autoobservándose y caer en el alarmismo. La principal conducta contraproducente es la evitación de situaciones en las que uno cree que podría suceder el ataque. Esta conducta produce lo que se llama agorafobia, que la podríamos traducir como el miedo que se siente a padecer una crisis de ansiedad o ataque de pánico en situaciones de indefensión. De igual modo, el pensamiento sobre la ansiedad produce ansiedad. La ansiedad se puede percibir con la lupa de la atención que agranda en relieve y tecnicolor todas las sensaciones físicas, lo cual crea la sensación que está ya sucediendo, lo que uno teme que suceda, y la sensación de que si algo empieza, estamos perdidos y no se podrá evitar lo peor. Y además hay que estar preparados para lo peor de lo peor que nos pudiera suceder. Con todo esto, te he explicado qué es, cómo se fundamenta, cómo se gesta, cómo crece un ataque de ansiedad. En todo esto es lo que vamos a trabajar. Hay algo muy importante que yo he aprendido a lo largo de mi caminar como cristiana. Y esto es que lo que te ata te controla. La palabra de Dios tiene toda la fuerza y el poder del Espíritu Santo para desatar cualquier cosa. Y vamos a ser nosotros, a través de esta terapia, guiados por el Espíritu Santo, quienes vamos a atar y a controlar lo que hoy día te provoca esta ansiedad. Porque vamos a ser, y en específico tú, más que vencedora en Cristo Jesús.